Sermón número 1.584, lo heroico en el cristianismo, pronunciado en la mañana del Día del Señor, 20 de febrero de 1881, por Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Nuenten. Nuestro texto para hoy es Lucas 6, verso 32 al 34. ¿Por qué si amáis a los que os aman, qué mérito tenéis? Porque los pecadores también aman a los que los aman. Y si les hacéis bien a los que os hacen bien a vosotros, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque los pecadores también prestan a los pecadores, para recibir otra vez lo mismo. Hermanos en Cristo, cada palabra que sale de los labios de nuestro Maestro es preciosa para nosotros. No hacemos distinción entre sus promesas y sus preceptos, sino que valoramos cada sílaba por encima de los rubíes. Una doctrina de él valoramos más que mucho oro fino y un mandato es igualmente alto en nuestra estima. Ya sea que su enseñanza sea práctica o doctrinal, ya sea que esté destinada a guiar los pies o animar el corazón, nos regocijamos igualmente en ella, todas sus palabras son música, aunque nos hacen llorar, infinitamente tierno, infinitamente profundo. Todos los discursos de Jesús son palabras de Dios para nuestra alma, ya sea que nos transmitan instrucción, advertencia, reprensión, invitación o consuelo. Como todas sus vestiduras huelen a mirra, aloe y casia, así son todas sus palabras dulcísimas a nuestro paladar. No hemos aprendido tanto a Cristo como para ser recolectores y escogedores cuando los frutos de sus labios están delante de nosotros. Sin embargo, he conocido a profesores de ese tipo, que con mucho gusto rasgarían la vestidura del maestro para tener solo la parte más suave de ella como almohada para sus cabezas ociosas. Eso, dicen, fue un sermón evangélico, dulce alimento para nuestras almas, porque sucedió que relata lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero en la próxima ocasión gritan, ese no fue un sermón evangélico. Era legal. Puso una carga sobre nuestros hombros porque se atrevió a contar lo que Cristo nos ha mandado hacer por él. Esos hombres, me parece a mí, aceptan a Cristo como un siervo más que como un amo. Se alegran de que él haga esto o aquello por ellos, de que, de hecho, se ciñe y espera en su mesa mientras se sientan a comer. Pero si hubieran aprendido mejor, habrían elegido a Cristo por maestro y habrían estado dispuestos a ceñirse a sus órdenes y esperar en su Señor, considerando su honor ser servidores de un príncipe tan divino. Sintiéndome seguro de que no sois de esa clase de caviladores religiosos, pero que aceptaréis cualquier cosa que venga de Cristo, me complace tener un tema práctico esta mañana. El Sermón del Monte está tan lleno de la luz de Dios para vosotros como la transfiguración del monte. Vosotros estáis tan contentos de oír lo que el Hijo de Dios tiene que decir a modo de precepto como de oír lo que el Padre tiene que decir a modo de reconocimiento de su Hijo. En cuanto a este sermón en la llanura, fue precedido por milagros, pero es tan poderoso para usted como lo podrían haber hecho las señales y prodigios si los hubiera visto todos. Los enfermos tocaron su manto y fueron restaurados y los que estaban poseídos por demonios fueron sanados. Os regocijáis con los milagros de Cristo, pero lo veis tan poderoso en palabra como en obra, y lo adoráis por las graciosas enseñanzas que nos quedan. Después de que sus milagros hayan cesado. Aquí tienes ciertas de las palabras de Cristo y que su Espíritu las bendiga hasta tus corazones. Hermanos y hermanas, en los asuntos de los cuales tendré que hablar esta mañana en el nombre del Señor, tomando, como estoy bastante seguro, de sus propias palabras, habrá algunas cosas extrañas e inusuales que posiblemente pueden sonar ásperas en tus orejas. No os asombréis, porque el Evangelio es uno de esos pensamientos de Dios que no es nuestro pensamiento. Todo el sistema que Cristo ha introducido es ajeno a los hombres. Estar tan por encima de ellos como los cielos están por encima de la tierra. El reino de nuestro Señor no es de este mundo, de lo contrario sus siervos harían muchas cosas que ahora se abstienen de hacer. La conducta de los súbditos de ese reino no debe medirse por los modales de los demás, porque son un pueblo tan peculiar como el reino al que pertenecen. Hemos escuchado a personas decir, no veo que sea mi deber ser tan preciso, no es costumbre. ¿Qué tenemos tú y yo que ver con la costumbre? Si las cosas están bien, pero no están de moda, comencemos la moda. Y cuando está de moda hacer lo incorrecto, seamos desesperadamente pasados de moda. Nuestro maestro, evidentemente, según los versículos que tenemos ante nosotros, no vino al mundo para enseñarnos a conformarnos a los caminos de nuestros semejantes. Él quiere que vayamos mucho más allá de la conducta ordinaria de nuestros compañeros. Preguntó en su Sermón del Monte, ¿qué haces más que los demás? Él ordena un estándar muy por encima del estándar común de la humanidad cuando dice, una y otra vez, ¿qué crédito es eso para ti? Porque los pecadores también hacen lo mismo. O, uno puede decir al final de mi sermón, el predicador exige más de nosotros de lo que razonablemente se puede esperar de la carne y la sangre. Su cargo es correcto. Pero entonces, el predicador no se está dirigiendo a ti como a carne y sangre, sino como a aquellos que están poseídos por un principio mucho más elevado, a saber, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Los verdaderos creyentes no andan conforme a la carne, ni les importan las cosas de ella, porque están revestidos con la energía del Espíritu de Dios y por su poder sus vidas se elevan por encima de los andares comunes de los hombres. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, sois de otra naturaleza que los hombres de este mundo y es de esperar que viváis de una manera más noble. ¿Qué clase de personas debéis ser en toda santa conversación y piedad? Vivimos bajo un espíritu cuya ley es la perfección y, por ende, una pequeña falta nos provoca mucha autocondena. Nos juzgamos a nosotros mismos por una regla más severa que la que aplicaríamos a otros, porque nuestros privilegios y responsabilidades son excepcionalmente grandes. Permito en otros hombres lo que denunciaría en mí mismo. Podría aprobar en algunos hombres acciones que a mí también me sería lícito, pero no sería conveniente según la regla superior de glorificar a Dios en todas las cosas. Cuando he oído hablar de ciertas obras de hombres inconversos y no iluminados, los he excusado diciendo, pobres almas, considerando quiénes son y dónde están, su conducta no es tan gravemente culpable. Y sin embargo, si me hubiera comportado la mitad de mal, habría habido rebelión y presunción en la acción. Para los hijos predilectos hay una ley distinta de la que rige a los sujetos comunes. Lo que se pasa en extraños es atroz cuando viene de un amigo del alma. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia y, estando bajo la gracia, sentís la fuerza de una restricción aún más santa y más alta que la que la mera ley podría imponeros. Si sois lo que profesáis ser, mis hermanos y hermanas, se espera más de vosotros que de cualquier otro hombre bajo el sol y, por lo tanto, desecharé toda vacilación al poner ante ustedes un estándar supremo y pedirles lo que nunca podremos obtener de los pecadores ni de los hombres del mundo. ¿No sabéis que vuestro Señor ha dicho, a menos que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, en ningún caso entraréis en el reino de los cielos? Si me llamaran para dirigirme a una compañía ordinaria de hombres y mujeres por hazañas de valor, podría hablar con gran expectación si los exhortara al heroísmo en la guerra. Pero si hubiera vivido hace algunos miles de años y me hubieran llamado para hablar con guerreros espartanos, todos equipados para la batalla, hombres grabados y marcados con las cicatrices del conflicto, no debería poner límites a mis exhortaciones. Los excitaría como el león excita a los leoncillos y los apremia a la presa. Debería decirles que su nombre y parentesco no deben ser deshonrados por la idea de la derrota, sino que deben esperar la victoria y tomarla como su derecho. Ningún orador les habría dicho a los espartanos que de los beocios era su vida y su negocio luchar y, por lo tanto, cabía esperar de ellos hazañas. ¿No es así con ustedes, seguidores del crucificado? Vuestros mártires y confesores os llaman a llevar una vida más allá de la de los hombres comunes. Digo todo esto porque a algunos de ustedes les puede parecer necesaria una especie de disculpa por las cosas fuertes que se pueden decir ante ustedes en este momento. Que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ti y te haga lo suficientemente fuerte para todas las cosas fuertes, glorificándose a sí mismo en tu debilidad. Nuestra primera observación al sumergirnos en nuestro discurso es esta. Mucho de lo que es naturalmente bueno puede quedar muy por debajo del carácter cristiano. No cometas el error de decir que la excelencia moral no es buena. Algunos han declarado ampliamente que no hay nada bueno en un hombre inconverso, pero esto no es cierto. Generalmente se entenderá de tal manera que su significado será falso y este es un gran pozo. No debemos decir falsedades para honrar a Dios. Hay una gran cantidad de bien bajo ciertos sentidos y aspectos del término bueno en muchas personas no convertidas. Muchos que son totalmente extraños a la gracia de Dios exhiben formas brillantes de las virtudes humanas en la integridad, la generosidad, la amabilidad, el coraje, el sacrificio personal y la paciencia. Me gustaría que algunos de los que se llaman a sí mismos cristianos fueran, en ciertos aspectos, tan buenos como otros que conozco que nunca han llevado el nombre cristiano. Siempre es correcto decir la verdad y la verdad me obliga a decir tanto como esto. Esto debe hacer que los profesores se juzguen a sí mismos muy seriamente para que no confundan la amabilidad natural y la moralidad con el fruto del Espíritu de Dios. Si la pregunta es si nuestro carácter es hijo de la naturaleza o de la gracia, sería una cosa triste si el veredicto resulta ser que es el hijo muerto de la naturaleza finamente vestido, pero no el hijo vivo de la gracia divina. Podemos estar decorados con gemas que brillan y resplandecen y, sin embargo, pueden ser mera pasta y ninguna de ellas obra del Espíritu de Dios. Podemos estar adornados de la cabeza a los pies con lo que es hermoso y deje buena reputación, pero, a pesar de todo eso, es posible que nos quedemos cortos de lo que Dios requiere de nosotros porque internamente nuestro corazón no está de acuerdo con nuestra disposición externa. El plato está limpio, no puede estar más limpio, pero mientras la inmundicia permanezca dentro, no puede ser aceptable para Dios. Observen las tres cosas mencionadas en el texto contra las cuales no hay ley, pero de las cuales se debe hablar mucho en elogio. Estos actos son buenos, pero no alcanzan el estándar de Cristo. El primero es, si amas a los que te aman. Es muy correcto y correcto que los sentimientos amables despierten sentimientos amables a cambio. Con aquellos que son amistosos con nosotros, también debemos ser amigables. Decimos, el amor engendra amor, y es natural que así sea. Sin embargo, lamento decir que aunque esto no es más que una excelencia natural, no es, de ninguna manera, tan común como para ser universal. Hay niños que no aman a los padres que trabajaron y se esclavizaron por ellos en su infancia. Crecen para exhibir una extraña dureza de corazón hacia los autores de su existencia. Conozco hermanos que no quieren a la más cariñosa y amable de las hermanas y es penoso tener que añadir que hay muchos maridos brutales, que no quieren a sus mujeres que están sacrificando la vida por amor a ellas y a sus pequeños. Unos. Me ruborizo al pensar en los muchos casos que podría citar, pero no hay necesidad de que sepas que es así. Miles nunca han llegado tan alto como este estándar, si amáis a los que os aman. Pero incluso si llegamos tan alto como eso, de ninguna manera es un gran logro, ¿o sí? Nuestro Señor dice que los pecadores también aman a los que los aman. No se necesita la gracia divina para hacer de un hombre el amante esposo de una tierna esposa. No se necesita la gracia divina para hacer hijos e hijas afectuosos. Los vemos a nuestro alrededor. Estoy seguro de que no se requiere gracia en los corazones de la mayoría de ustedes para que se sientan amables con aquellos que los tratan de manera amistosa. Porque los pecadores también aman a los que los aman. Todos ustedes han llegado tan lejos y ese sentimiento es bueno cuanto más, mejor. Sin embargo, no está a la altura de la enseñanza de Cristo si se mantiene solo. No es para eso que el Espíritu Santo nos ha engendrado de nuevo. No es por eso por lo que Cristo derramó su preciosa sangre. Existe una virtud superior a la que ama a los que te aman. Y aquí estamos para amar a los que nos odian y nos tratan con desdén. Puedes amar a aquellos que no mencionan tu nombre sin rechinar los dientes con envidia o burlarse con desdén. Puedes amar a aquellos que han desmentido tu carácter, que han hecho lo mejor que han podido para arruinarte y que volverán a hacer lo mismo. ¿Puedes sentir hacia ellos un ferviente deseo por su bienestar presente y eterno? Si pudieras hacerles bien, te deleitarías en hacerlo y repetirías la acción hasta que los hayas hecho demasiado felices para ser maliciosos, demasiado endeudados para continuar en la enemistad. Esto sería glorioso, de hecho, especialmente si pudieras mantenerte libre de todos los motivos egoístas en tal concurso de amor y lo hicieras todo, no porque quieras parecer un héroe o ser algo grande, sino simplemente porque te deleitas en hacerlo. Bien y sentir que es un placer hacer ese bien donde más se necesita. Es decir, donde el espíritu de enemistad tiene el mayor poder. Esto es alto y creo que escucho a alguien decir, no puedo alcanzarlo. Puedo amar a los que me aman, pero amar a los que me odian es otra cosa. Tendré que examinar el asunto dos o tres veces antes de intentarlo. Me atrevo a decir que lo harás, amigo mío, y es por eso que se necesita la obra de Dios mismo para hacernos cristianos. Necesita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para obrar milagros de la gracia divina en nuestro interior como antes de que seamos semejantes a Dios. La piedad es semejanza a Dios y esto no es fácil de lograr. Lo siguiente, en los versos que tenemos ante nosotros, es un agradecimiento. Si les haces bien a los que te hacen bien a ti, ¿qué mérito tienes? Es cosa muy justa que si nos han servido personas, procuremos devolver el beneficio. De común acuerdo, una buena acción merece otra. Siento decir que aunque esta es una clase de virtud muy ordinaria, no es la cosa más común en el mundo, ya que puedes ayudar a otros si quieres, pero he oído que no siempre te ayudan a cambio. No puedo hablar de ninguna experiencia dolorosa, aquí. Porque todos han sido amables conmigo y he tenido buena medida, apretada y rebosante, derramada en mi seno. Pero me he encontrado con hombres que han lamentado amargamente la ingratitud de aquellos a quienes habían beneficiado. Afirman haber ayudado generosamente a otros, pero cuando les llega el turno de necesitar ayuda no la han recibido. No me siento muy seguro de la afirmación anterior, pero esa es la forma en que hablan. Ciertamente es una cosa horrible que los hombres sean desagradecidos, pero, sin embargo, suponiendo que tú, querido oyente, eres agradecido y últimamente te has esforzado especialmente en hacer el bien a alguien que fue bueno contigo, ¿qué mérito tienes? Tu H ha hecho lo que debería haber hecho y nada más. Has pagado una vieja deuda como debe hacerlo todo hombre honesto, pero esto no prueba que seas cristiano, porque el cristianismo incluye esto y se eleva por encima de él como los Alpes sobre la llanura circundante. Los seguidores de Jesús están llamados a hacer el bien a los que les han hecho daño. ¿Conoces el viejo dicho, el mal por el bien es como el diablo, el mal por el mal es como la bestia, el bien por el bien es como el hombre, el bien por el mal es como Dios? Sube a ese punto como Dios. Si un hombre te ha quitado el pan de la boca, aprovecha la primera oportunidad para ayudarlo a ganarse la vida. Si te ha salpicado, prepárate para perdonarlo, pero no digas una palabra contra él. Velad por el momento en que, con gran bondad, amontonéis carbones encendidos sobre su cabeza. Enseñanza dura, dice uno. Sé que es y más difícil hacerlo, pero es una bendición hacerlo. Dulce es dar bien por mal. Hay una autoconquista al respecto que ennoblece el alma más que la conquista de un imperio. Hay un acercamiento a Cristo en tales acciones que tiene más del cielo que todo lo demás. Ese paciente, perseverante pago de beneficios por injurias, devolución de favores por enemistad nos da comunión con aquel que, cuando éramos enemigos, dio su vida por nosotros. Oh, saboread esta dulce gracia del perdón y ved si no es buena. Si nunca has conocido el gozo cristiano, entonces lo conocerás. Es una alta virtud. No obstante, a esto debemos llegar si hemos de ser los seguidores de Cristo. Una vez más, usted nota en el versículo 34 que se hace mención de ayudar a los demás en una forma de vecindad con la expectativa de que ellos devuelvan la acción amistosa. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? La ayuda temporal a menudo se brinda con la expectativa de que si alguna vez tenemos la misma necesidad, solo necesitaremos pedir y recibir la misma ayuda. Te presto un hacha y tú, algún día, me prestarás una sierra. Pides prestado mi balde y me prestarás tu plancha. Una especie de trueque entre vecinos que continúa por todas partes y debería continuar, pero no hay nada maravilloso en él, porque, después de todo, es una especie de reserva. Hacer de tu vecino tu banquero por un tiempo. Yo te ayudo y tú me ayudas es algo muy apropiado para hacer y cuanto más de esa cooperación fraternal y vecinal, mejor, pero aún así, no hay nada tan virtuoso en ello. ¿Qué crédito es eso para usted? Porque los pecadores también prestan a los pecadores, para recibir otra vez lo mismo. Usted como cristiano debe ascender a algo más alto que esto, a saber, estar listo para ayudar sin la expectativa de ser ayudado nuevamente, listo para ayudar a aquellos que está seguro de que no podrían ayudarlo. Debes estar listo para ayudar a aquellos que son demasiado pobres, incluso para acudir en tu rescate, sí, y listo para ayudar a aquellos que no te ayudarían si pudieran y que incluso pueden devolver tu amabilidad con palabras falsas y actos crueles. ¿Puedes subir a esto? Porque esto es ser cristiano. Esto es ser como vuestro Padre Celestial que manda su lluvia sobre justos y sobre injustos, quien hace que su sol brille sobre los campos de los cherlas así como sobre los jardines de los liberales. Esto es ser como tu maestro que da y da y da y no recibe nada a cambio. Es la gloria de Dios que Él es demasiado grande, demasiado lleno, demasiado glorioso para depender de nosotros. Él es una fuente que siempre fluye, derramando torrentes incalculables de bendiciones infinitas sobre los hijos de los hombres. Según nuestra medida, debemos ser iguales. Debemos aspirar a la mayor felicidad de la que nuestro Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí está la dignidad, lo celestial de la felicidad, no para recibirla de los demás, sino para distribuirla libremente. Que Dios nos ayude a imitar a nuestro Dios en hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Así, hermanos y hermanas, creo haberos mostrado que hay ciertas cosas buenas en el mundo que, sin embargo, no alcanzan el nivel de la virtud cristiana. Esto es válido para las acciones de todas las religiones. Vosotros vais a la casa de Dios, así van los paganos a la casa de su Dios. Pasa ciertos tiempos en oración, así lo hacen los musulmanes. Eres muy devoto, también lo son los parsis. Usted es conocido por ser un hombre religioso, al igual que muchos que resultaron ser pícaros. Usted es un diácono u otro oficial de la iglesia, sí, también lo eran ciertos directores de banco que no eran más honestos por eso. Pero tú eres un predicador, sí, y también lo fue Judas, quien se ahorcó y se fue a su propio lugar. Los actos religiosos no cuentan para nada a menos que haya un corazón verdadero detrás de ellos. Estas cosas debimos haber hecho. Pero si dejamos el trabajo del corazón sin hacer, no se hace nada. Los pecadores también realizan sus actos religiosos y, además de estos, algunos de ellos exhiben muchas virtudes externas y, sin embargo, manifiestamente no se acercan a la norma o virtud cristiana. El camino es el mismo y los hombres pueden viajar en él aparentemente en la misma dirección y, sin embargo, pueden estar viajando con motivos totalmente diferentes. Te puede estar en el negocio del rey, el próximo puede ser un footband y el tercero un convicto fugitivo huyendo de la justicia. Lo mismo puede ser hecho por 100 hombres diferentes y aparentemente hecho de la misma manera y, sin embargo, solo uno de ellos puede estar haciéndolo a la manera de Dios y haciéndolo con el sincero motivo de honrar y glorificar a Dios el 99, aunque apuntando cuidadosamente a hacer correcta la acción externa, pueden, no obstante, fallar en cuanto a la aceptación con Dios porque su motivo y espíritu están totalmente equivocados. Oh, me avergüenzo cuando me siento y miro mi vida y me pregunto, ¿es esta la vida que un cristiano debe vivir? ¿No surge la misma pregunta en vuestras mentes? ¿No sientes, en muchos puntos, que incluso los hombres inconversos te han superado? ¿No conoces a algunas personas que no son cristianas que son, sin embargo, más pacientes que tú en la resistencia del dolor? ¿No conoces a los incrédulos que son generosos en alto grado y muestran mucho sacrificio personal para ayudar a sus vecinos pobres? ¿No conoces hombres cuya devoción a la ciencia sea mayor que tu devoción a Cristo? ¿No hay dentro de su conocimiento personas que han amado a su país mejor de lo que usted ha amado a su Señor? ¿No te provocan estos pensamientos a algo mejor? Me hacen sonrojar y hacen que mi corazón llore. ¿Qué clase de persona debo ser, cuando aquellos que no profesan conocer los misterios del amor eterno se alzan con tal coraje en la batalla, tal resistencia al empujar mares de hielo. ¿En qué debo convertirme cuando mi Señor me llame a ser su discípulo? ¿Dónde están los frutos de mi discipulado? ¿Qué estoy haciendo para darle honor? Si incluso un texto como este me hace tambalear y digo que es una lección dura, ¿dónde debo estar ante los ojos de Dios que ve todos mis fracasos? En segundo lugar, queridos amigos, quiero que noten que la virtud cristiana es, en muchos aspectos, extraordinaria y podría llamarse heroica. Para ilustrar esto, me limitaré al Evangelio según Lucas. En el pasaje que hemos estado leyendo, evidentemente tenemos una forma de virtud que está bastante fuera del alcance ordinario de los pensamientos de los hombres. Se refiere al amor. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan. En el punto del amor, la bondad, la consideración por las necesidades de los hombres y el deseo de hacer el bien, la vida cristiana debe elevarse sobre todas las demás hasta volverse sublime. Los moralistas paganos recomendaban la bondad, pero no sugerían que se prodigara a los enemigos. Me ha divertido un poco la cautela de Cicerón. Él dice, la bondad no debe mostrarse a un joven, ni a un anciano ni a un anciano, porque es probable que muera antes de que pueda tener una ocasión para pagarte el beneficio y no al joven, porque él es seguro de olvidarlo. Los de mediana edad podemos valorar como queramos la generosidad del orador, pero podemos reflexionar que solo nos recomienda su ejercicio hacia nosotros porque somos propensos a ser buenos deudores y devolver lo que recibimos. Quizás, con interés. Esa suave risa que resuena en la congregación es la mejor refutación de tal egoísmo descarado. Nuestro Señor nos pide que no busquemos recompensa de los hombres y nos asegura que entonces vendrá una recompensa mayor. Al evitarlo, lo aseguraremos. Encontraremos una recompensa al no ser recompensados. Mira cómo dice nuestro Señor, cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y te den una recompensa. Pero cuando hagáis un banquete, llamad a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y seréis dichosos, porque no te pueden recompensar, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. A continuación, lea Lucas 9 verses 54 y 55 y verá que el cristiano debe elevarse por encima de la pasión humana en cuanto a la mansedumbre. Santiago y Juan, cuando los aldeanos samaritanos no recibieron a Cristo, dijeron, quieren que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero Jesús los reprendió y dijo, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Y ellos se fueron a otro pueblo. Un cristiano debe estar listo para ceder. Debe ser tranquilo, pacífico, gentil. Sí, tratando de hacer el bien, quiere bendecir a ciertas personas y éstas se niegan a escucharlo, que no se indigne y denuncie a los ofensores, sino que cambie de escena y lleve su mensaje a aquellos que, tal vez, tienen hambre de eso. Él puede volver, de nuevo, muy pronto a aquellos que lo rechazaron y encontrarlos en una mente mejor. Sea amable, hermano, las palabras suaves son difíciles de responder. Te rechazaron al principio, pruébalos de nuevo. En cualquier caso, no os provoquéis, porque entonces os habrán vencido. Los cristianos deben ser los seres más mansos bajo el cielo. Son enviados como corderos entre lobos y son llamados a ser inofensivos como palomas. Tal mansedumbre asombrará y asombrará a sus adversarios y coronará la religión de Jesús con honor. En la elevación de su gozo, el cristiano también debe elevarse por encima de todos los demás hombres. Puede regocijarse como ellos en las bondades comunes de la providencia, pero ese gozo debe tener un rango muy secundario. Incluso en su propio éxito como trabajador cristiano, él toma una satisfacción medida. Lea Lucas 10 verse 20 y vea cuál es la fuente de su verdadero deleite, sin embargo, no os gocéis de que los espíritus os estén sujetos, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿No es un creyente un ser maravilloso, ya que incluso el poder espiritual y la victoria sobre el diablo no lo excitan, sino que encuentra su alegría en un hecho que está completamente fuera de sí mismo y fijado por el decreto inmutable de Dios. El cristiano es heroico, a continuación, en su valentía. Vaya al capítulo 12, versículo 4 y allí encontrará a Cristo diciéndoles a sus discípulos, «No temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen más que hacer. Pero yo os advertiré a quien debéis temer, temed a aquel que, después de haber matado, tiene poder para arrojar al infierno». El cristiano genuino no tiene miedo de la opinión pública y no teme el ceño fruncido de aquellos a quienes Dios desaprueba. El verdadero creyente debe estar dispuesto a soportar reproches, sí, y soportar mucho más que reproches, como lo han hecho los santos de Dios durante mucho tiempo. Lejos de estremecernos por el sufrimiento, ni siquiera debemos pensar en cómo hablaremos si somos llevados ante reyes y gobernantes, ya que una parte del heroísmo del cristiano es mentir en su autodominio tranquilo. Vea cómo lo expresa el Señor en el versículo 11, «Cuando os lleven a las sinagogas, a los magistrados y a las potestades, no os preocupéis de cómo o qué responderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en a la misma hora lo que deberías decir». El mismo hombre que es tan tierno que si los hombres no lo escuchan se va a otra parte, es tan firme que no puede ser silenciado. Audaz como un león se para frente a sus acusadores y no se preocupa de cómo unirá sus palabras. Porque él confía en el Espíritu que mora en nosotros a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Confiando en ese Espíritu, él habla cuando llega el momento de hablar y es la palabra correcta, como sus adversarios se ven obligados a confesar. O él está en silencio mientras es hora de estar en silencio e incluso en ese silencio hay un temor reverencial que sienten los que lo rodean. Después de esta moda es el para jugar el hombre. Vea hasta qué punto el verdadero creyente se eleva por encima del mundo al leer Lucas 12 verso 22, donde el Señor nos pide que cultivemos una santa tranquilidad de corazón en cuanto a todas las cosas temporales. El hombre rico encuentra su riqueza en sus graneros rebosantes, pero el creyente encuentra su tesoro en toda la suficiencia de su Dios. El Salvador dice, «No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Porque todas estas cosas buscan las naciones del mundo, y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mirad, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios ha de levantarnos por encima de todas las preocupaciones inquietantes que hemos de sentir que el Padre nos proveerá en este mundo y que Jesús nunca nos dejará sin consuelo. Porque Él es nuestro pastor y no podemos querer, debemos morar en paz y descansar en verdes pastos como un rebaño pacífico y descansado. La codicia no es acercarse a nosotros, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. El deseo de amontonar una gran masa de riqueza impide el disfrute de lo que ya se ganó y esto no debe acercarse a un heredero del cielo. En cuanto a las cosas temporales, debemos estar constantemente tranquilos, contentos, agradecidos y confiados, confiando en la generosidad de nuestro Dios. Esta libertad de la ansiedad constituye una parte principal del carácter cristiano y es tan poco común como para elevar a su poseedor muy por encima de los hombres del mundo. Otro punto en el que se ve el heroísmo cristiano es en la humildad y en el deleite en el servicio. Pase al capítulo 14 y vea las instrucciones de nuestro Señor a sus discípulos de no buscar el lugar más alto, sino el más bajo, porque, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Habitualmente, un hombre cristiano debe tener una estimación modesta de sí mismo. Él nunca debe ser conocido como alguien que es avanzado, egoísta, autoafirmativo. Los hombres que se estiman mucho a sí mismos rara vez se justifican por el veredicto de sus semejantes. No, un hombre cristiano debe ser uno que esté dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de los demás, por humilde que sea el servicio. Él lavará los pies de los santos. Será portero en la casa del Señor, con tal de que sirva a sus hermanos y hermanas y glorifique a su Señor. ¿Dónde están estas personas cristianas? Pregunta un oyente. ¿Dónde está esta gente buena y humilde? No puedo encontrarlos, ¿no eres tú mismo uno de ellos? Si no lo eres, haz la confesión y ve ante Dios y pídele que establezca tienes razón. Y cuando eres de un espíritu humilde y amoroso, tú mismo, encontrarás a otros de una mente similar. Debo admitir que no son fáciles de encontrar, pero cuando eres manso y humilde, los encontrarás en el principio de que los iguales atraen a los iguales y los pájaros del mismo plumaje se juntan. Ese no es el espíritu cristiano que convierte incluso el reino de los cielos en una arena para la ambición. Pero ese hombre tiene la mente de Cristo que se hace siervo de todos por causa de Cristo. Ese no es el espíritu cristiano que, bajo el pretexto de buscar la libertad en la iglesia, anhela el señorío y la autoexhibición. Los que están bajo esta influencia no tendrán ningún gobierno en la iglesia de Dios excepto su propio gobierno. Son demasiado impetuosos y altivos para someterse a quienes están sobre ellos en el Señor. El espíritu del cristianismo es humilde, dócil, fácil de rogar, no buscándose a sí mismo. Este es un punto principal en la peculiaridad de la gente peculiar. Además, debe haber en el cristiano una fe que no hay en otro. Ver Lucas 17, verse 6, debe tener un ojo para ver lo invisible y un brazo para apoyarse en lo que no puede sentir. Debería actuar sobre hechos que otros pueden aceptar como teorías pero que nunca soñarían con arriesgar un chelín. Creyentes, debéis ser los hombres y mujeres que puedan decir a las montañas, conviértanse en llanuras, y a los y caminos, sed arrancados de raíz. Debes obrar milagros, no físicos y materiales, sino espirituales y mentales, que no son menos, sino incluso más maravillosos que las maravillas de la curación o la resurrección. El próximo versículo de este capítulo 17 nos muestra que los cristianos deben ser hombres de servicio. No deben pensar que vinieron al mundo para sentarse en un banquete, sino que deben servir a su amo mientras él se sienta a la mesa. Demasiados parecen considerar que los servicios del santuario están destinados meramente a alimentarlos. Nunca consideran la casa de Dios como un cuartel para los soldados, o un lugar donde los trabajadores se reúnen para afilar sus herramientas. Solo la consideran como una manteca sagrada. Una despensa espiritual, o un refectorio celestial donde mucho se recibe y poco o nada se devuelve. Oh hermanos y hermanas, debemos salir de la influencia agobiante del espíritu que hace que incluso la religión sea una provisión egoísta para nosotros. Debemos despreciar ese escabullirse de los problemas y la fatiga que se arrastra sobre los hombres de edad creciente y riqueza creciente. Estamos para servir, no para reclinarnos a nuestro gusto. ¿Qué estamos haciendo que estamos tan ansiosos por descansar y beneficiarnos? El Señor Jesucristo no quiere que siempre nos preguntemos, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo obtener disfrute espiritual? No se supone que los sirvientes gasten su tiempo en hacer su propio placer y buscar su propio beneficio. Un sirviente que dedicara todo su tiempo a vigilar su propia riqueza sería de poco valor para su patrón. Aún así, tenemos algo más que hacer además de velar por nuestros propios sentimientos internos. Arrebatar una marca de la quema es mejor que calentarse las manos. Alimentar a un alma hambrienta con el pan del cielo es un acto mucho más elevado que comer la grasa y beber el dulce uno mismo. Más vale hundir el brazo hasta el codo en el fango para encontrar una joya para Cristo que lavarse las manos ociosas con el jabón perfumado del decoro respetable. O, limpiarse de todas las ideas de egoísmo en la religión. Somos, en primer lugar, salvados por la gracia como marineros ahogados arrancados de las profundidades, pero luego se nos enseña a tripular el bote salvavidas, nosotros mismos, para rescatar a otros de la destrucción. El cristianismo me encuentra soldado herido en la batalla y cura mis heridas, pero hace mucho más que eso, me ciñe una armadura, me da una espada, me enseña a luchar y me hace un héroe si me entrego a su poder completo. Dios quiera que pueda hacer esto por cada uno de nosotros. Cierro ahora con la reflexión que la religión cristiana suministra el alimento debido a la vida más heroica. Ten paciencia mientras te muestro esto en unas pocas oraciones. Primero, la economía de la gracia lo requiere. Tú y yo debemos haber sido elegidos para llevar una vida superior a la de los hombres comunes o, de lo contrario, porque todo este ruido y agitación. Vemos el cielo y la tierra y el infierno en movimiento. Dios abandona su trono y se convierte en hombre. La inmortalidad se reviste de carne y hueso y muere. El Espíritu Santo viene a morar en estos cuerpos de barro mientras los ángeles miran y se maravillan. Seguramente aquí está la base y el argumento de algo supremamente bueno. Mira ese ángel, brillante y chispeante como una llama de fuego. ¿Qué trabajo le costó al Creador hacerlo? Un pensamiento bastó para hacerlo. Dios lo dispuso y allí estaban los querubines con casco y los serafines con espada delante de él en todas sus filas relucientes. ¿Qué será esa criatura que ha sido objeto de propósitos eternos, que le ha costado al Padre la angustia de entregar a su único Hijo, le ha costado al Hijo un sudor de sangre, le ha costado al Espíritu el ejercicio de su omnipotencia? Tal una criatura en la que tú y yo aún nos convertiremos. Estamos en camino a ello. Grandes cosas deberían venir de nosotros si eso es lo que somos y estamos creciendo. Que este pensamiento nos nutra hasta la vida más elevada. Piensen de nuevo, hermanos, somos ayudados al santo heroísmo por la recompensa que trae, porque nuestro bendito Maestro, aunque nos pide que rechacemos el pensamiento de la recompensa en la tierra, no obstante nos dice que hay una recompensa en la cosa misma. Solo sigue mi texto en el versículo 35, ama a tus enemigos, y haz el bien, y presta, sin esperar nada más, y tu recompensa será grande. ¿Qué recompensa? Pues, la recompensa de haber hecho el bien. Eso es suficiente. Si vas con tu hermano que te ha tratado tan mal, y le dices, hermano, vamos a ser amigos, y logras sanar todas las heridas, no necesitarás otra recompensa. Dormirás dulcemente por la noche y la música que te despierte por la mañana será dulce como las campanas del cielo. Supongamos que tienes un enemigo y le haces todo el bien que puedes de forma persistente. No querrás que te paguen por ello. Es algo tan grandioso haber actuado como cristiano que serás bendecido en el acto. Creo que los mártires en la hoguera, cuando se levantaron y se quemaron por Cristo, se sintieron en cada dolor mil veces recompensados al poseer la gracia que les permitió perseverar hasta el final. Sintieron, estamos haciendo lo correcto. Estamos testificando de la verdad de nuestro amado Señor. Y si hubieran poseído mil vidas, con alegría lo habrían dado todo por Jesús. Por lo tanto, no seas tan mercenario como para esperar que te paguen con bronce sucio y plata deslustrada, sino pide encontrar tu recompensa en el espíritu que te lleva a hacer el bien y en la sonrisa de tu Padre Celestial. Entonces, recordad esto para encender vuestra ambición, seréis hijos del Altísimo. Aquellos que puedan elevarse a la vida heroica serán como Dios. Los mansos, pacientes, pacíficos, amables, amorosos, misericordiosos, afectuosos, estos serán conocidos como hijos de Dios y, ¿es esto nada? Oh, si hay un grano de nobleza en vuestra naturaleza, haréis de esta la más alta ambición de vuestras vidas para ser como Dios. ¿Qué es más que eso? Se espera que seamos como Dios porque somos sus hijos. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Esperamos ver algo del Padre en el niño. Si somos hijos de Dios, debemos hacer lo que otros nunca piensan. Si sois hijos de Dios, recordad qué hermano tenéis y qué ejemplo os ha dado. Despreció vivir para sí mismo, porque dejó el trono de gloria para descender al pesebre de Belén, al taller de un carpintero y a la vida de un siervo. La otra noche escuché leer en la oración familiar la historia de nuestro Señor en la mesa de la cena. Jesús, sabiendo que venía de Dios y a Dios iba, tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ah, cuando pensé en aquel a quien todo el cielo adora a nuestro bendito, bendito Maestro, viniendo en realidad con una palangana para lavar los pies de los discípulos, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y compadecí a Pedro cuando exclamó, «Lavas mis pies». Parecía una inclinación demasiado grande para que nuestro Señor y Rey desempeñara así el papel de un sirviente. ¿Hay algo que pueda parecer demasiado malo para ti y para mí después de contemplar tal condescendencia? Si esa vista no te conmueve, déjame recordarte otra escena. Fue a Getsemaní y allí se arrodilló y oró por ti y por mí hasta que estuvo cubierto de un sudor sangriento y grandes gotas de sangre se sucedieron hasta el suelo. ¿Hay algún dolor que no enfrentaríamos? ¿Hay algún reproche que no podamos soportar después de esto, por su bien? ¿Eso no te despierta? Después de esto, te enorgullecerás y reclamarás el honor de tus hermanos y te enojarás si es rechazado. Ven conmigo una vez más, porque va a la cruz y allí cuelga. Es tu Señor, recuerda. Mira, el hierro pasa por sus manos. Es tu Señor quien está así mutilado. Los clavos desgarran sus pies, los pies de tu Señor. Lleva una diadema como monarca, pero es una corona de espinas. Es tu Señor quien está así coronado. Él también viste carmesí, pero es su propia sangre y él es tu propio Señor. No tiene un trapo, porque lo han despojado, sí, despojado y azotado a tu Señor. Y le silban, se burlan de sus oraciones y se burlan de sus gritos. Todo esto de tu Señor. ¿Y tú qué? El otro día te avergonzaste de reconocer que era su discípulo. ¿No te disgusta tanta cobardía? Guardaste silencio el otro día cuando los pecadores lo blasfemaban. Fuiste tacaño cuando su pobre gente necesitaba ayuda. Usted se negó a dar cuando su iglesia y su causa llamaron a su puerta. ¿No perdonarías a un compañero cristiano el otro día y te separaste de alguien que había sido tu amigo durante años y todo por una palabra caliente? ¿Y sin embargo te llamas cristiano? Sí, y yo también soy cristiano y tengo mi propia causa privada para autohumillarme y ese es nuestro maestro sangrando allí, mí. ¿Cómo podemos soportar mirarlo a la cara? ¿Qué discípulos arrepentidos somos? Oh bendito maestro, deja que tu sangre caiga sobre nosotros hasta que hayas borrado estas muchas faltas nuestras y nos hayas hecho como tú. Amén y amén.